y en Tijuana. Si hay un disparo desde una ventana, María mira hacia el cielo, ya está acostumbrada.
Y como te vengo anunciando en esta tarde, tenemos el placer de escuchar a Dudu Fernández. He cometido un error porque llevo diciendo toda la tarde, durante todo el programa, que presentaba su poemario Letra Muerta mañana viernes en la librería Sancho Panza de Cabezón de la Sal, pero no es así, lo presenta el próximo viernes 8 de noviembre en esta misma librería a las 8 de la tarde. Una vez corregido el error, vamos ya a darle la bienvenida. Dudu, buenas tardes, ¿nos escuchas? Bienvenido a Radio Fuenamontanos.
Hola, buenas tardes.
Bueno, perdona por la equivocación, que como anunciamos, no es mañana esa presentación, sino el próximo viernes día 8, ¿no? Si no me equivoco.
Día 10,
vale, pues debe ser que con lo de las fechas no estoy hoy fina, ¿eh? Próximo viernes, sí, perdón, efectivamente, día 10 en la librería Sancho Panza a las 8 de la tarde. Letra muerta.
Piel muerta.
Bueno, pues nada. Esperemos que esto salga bien al final, ¿eh? Pero
estamos como si fuera lunes, ayer fue domingo, es normal.
Efectivamente. Bueno, disculpas, te ruego me disculpes y a los oyentes también que me disculpen. Efectivamente, Piel muerta, poemario de Dudu Fernández, que por fin se ha lanzado a publicar, ¿no? Por primera vez.
Sí, es la primera vez después ya de muchos años escribiendo poesía, al final sí que me he decidido a dar ese paso adelante.
Piel muerta para sanar las heridas.
Para curarlas, para quitarlas de encima y que dejen de pesar y poder seguir avanzando. Sí, esa es la idea del poemario.
Y eso es para ti escribir, ¿no? Un acto como de reconciliarte contigo mismo para poder seguir adelante, para avanzar.
Sí, es una forma de superar errores, superar dolores y conseguir limpiarte un poquito y que el avance sea más fluido que con una mochila tan llena de heridas.
Nos contabas que llevabas mucho tiempo escribiendo, ¿verdad?
Sí, prácticamente desde los 12, 13 años.
¿Cómo empiezas a escribir poemas o a escribir y por qué?
Pues como casi todo el mundo, suele ser por imitación. Te pones a leer, te gusta lo que lees, intentas hacer algo parecido, vas buscando tus propias palabras, tu propio ritmo, y al final pues se convierte en un hábito saludable que con el paso de los años pues va evolucionando. Y básicamente es así como se suele empezar, leyendo mucho y tratando de imitar a los que lees.
¿Siempre poesía, Dudu?
En el 98% de las ocasiones sí, lo que es el relato y demás se me suele escapar de las manos, ¿no? Necesito la concreción de la poesía, algún instante pequeñito y que sea fácilmente plasmable, sin desviarme y andarme por vericuetos.
¿Cómo es ponerle palabras y palabras que generalmente forman un conjunto bello a la realidad, a lo que uno ve o vive día a día?
Es una especie de maquillaje. Tú lo que ves te puede gustar más o menos, pero a la hora de hacerlo tuyo, le buscas las palabras que a ti te reconfortan, que a ti te gustan. Entonces, desde tu propia visión de belleza, consigues que algo que a priori sea negativo o doloroso tenga ese pozo de belleza que tiene cualquier tipo de experiencia en la vida.
¿Es una especie de conquista en ese sentido?
Es más bien, en mi caso, es una reconquista, porque es algo que ya pasó hace muchos años, lo vuelvo a traer al presente, lo manipulo un poco y lo vuelvo a conquistar. Sí, podría decirse que sí, que es una reconquista más bien.
Uno cuando escribe poesía se plantea o sobre lo que va a escribir, se plantea cómo hacerlo y al final el resultado es más o menos como se lo había planteado, o uno se deja llevar, como decías antes, por diferentes vericuetos de, bueno, esto he visto algo que me ha despertado un sentimiento que voy a plasmar de alguna manera.
En mi caso funciona más bien así, es una sensación que se te despierta y empiezas a escribir sobre ella y al final, metiéndote en esa sensación, recordándola, haciendo una especie de inmersión en ese sentimiento, al final las palabras parecen llegar solas y adecuarse al sentimiento que quieres expresar.
Cuando uno habla de poesía, siempre de una manera u otra lo relaciona con sentimientos, ¿no?
Sí. La verdad es que la poesía y el sentimiento sí que siempre han ido muy, muy ligadas, van de la mano. pero obviamente no solo se refiere al sentimiento amoroso, es un sentimiento, pueden ser sentimientos de rabia, de protesta, es una expresión de lo que llevas dentro realmente. Entonces sí, es sentimiento, pero no exclusivamente un sentimiento amoroso, aunque en el caso del libro sí que está más centrado en ese tipo de sentimientos de fracasos amorosos, decepciones y demás.
Me gustaría, si me lo permites, y luego querría que también lo hicieras tú, porque es diferente cómo lee uno mismo lo que escribe a cómo leen los demás, ¿no? Pero me gustaría leer el primer poema de tu Piel muerta, que se titula precisamente así.
De acuerdo.
Arrancarse los recuerdos como piel muerta, rascando con rabia las grietas de lo inservible. Lamer pausadamente los dobleces amargos. Quedarse en carne viva frente al espejo. Estar preparado para la próxima mentira. Me decías el otro día, me comentabas, que seguimos adelante basándonos en la idea de que al final las cosas van a salir bien, ¿no? De que va a llegar eso tan esperado o eso tan ansiado o lo soñado, y que esa quizá mentira nos hace seguir adelante. ¿A eso te referías?
Sí, me refería más o menos en ese sentido, iba. Es decir, tratamos de autoengañarnos, de esa especie de pensamiento positivo de que lo mejor siempre está por llegar, que a lo mejor no es verdad, pero necesitamos autoconvencernos de que siempre va a venir algo mejor para seguir avanzando y seguir dejando el lastre atrás. Y es más o menos la idea de ese poema que abre el libro. Es decir, me quito, me arranco todo lo que ya no me sirve, me quedo como si fuera un bebé recién nacido, en carne viva, y ya tengo la opción de seguir avanzando.
Lo que llamabas la mentira inmortal, ¿no?
Sí, siempre los pensamientos positivos, sobre todo los relacionados con el amor, siempre va a venir la mejor relación, vas a tener los mejores hijos, vas a tener la mujer más maravillosa del mundo. Es una mentira inmortal, porque se ha reproducido durante siglos, entonces es la mentira necesaria para seguir avanzando.
Y es una mentira, te quería preguntar, Dudu, que nos han contado, que hace que formemos parte de la sociedad en la que vivimos y que nos han, digamos, tratado de inculcar un poco, ¿no? Que al final siempre llegarás a esas metas, pero que se supone que tienen que ser unas metas determinadas.
Sí, eso es, ha sido un continuo aprendizaje a través de los siglos, obviamente. El catolicismo ha hecho mucho en su favor de decir necesitas creces y multiplicados. Para crecer y multiplicados tienes que encontrar el amor, tienes que ser feliz, tienes que formar un núcleo familiar, ese núcleo familiar tiene que pertenecer a un barrio que te arrope, ese barrio pertenece a un pueblo, etcétera, etcétera. Es decir, se nos ha programado para estar en sociedad y eternamente conectados con todo lo que nos rodea.
Este camino que has recorrido escribiendo a lo largo de los últimos años ha sido un camino de, a la hora de escribir, de felicidad o de pelearte en ocasiones con las palabras intentando sacar adelante algo que quizá cuesta más. ¿Cómo ha sido tu relación con la poesía? De amor-odio, a veces de coger y romper lo que uno escribe?
Con la poesía siempre es un bálsamo de tranquilidad. Lo que hacía era, es mi isla particular en la que me sumerjo, soy el único que vive allí, me quedo completamente aislado, entonces tengo la opción de parar un poquito, analizar, sacar afuera lo que me está reconcomiendo, pero sí, es amor-odio, porque sí, estoy muy a gusto cuando me centro en escribir, pero también luego tienes esa eterna duda de que lo que escribes no sirve para nada, vuelves hacia atrás, vuelves a escribir, vuelves a decir esto no me sirve. Es una relación un poco compleja.
Y hay que pararse a mirar un poco más de tiempo que quizá de lo que lo hacemos habitualmente, lo que hay alrededor, ¿no? Porque solemos pasar la mirada por encima pero no detenerla.
Sí, últimamente lo que es la reflexión, nos estamos convirtiendo en una sociedad de la inmediatez. Es decir, todo tiene que tener una respuesta inmediata. Las redes sociales son un claro ejemplo de ello. Yo pongo un tweet y necesito que en 20 minutos tenga 1000 likes, 1000 retweets. Entonces ese proceso de análisis, de sentarse, pensar las cosas tranquilamente, analizarlas y luego llegar a un resultado, cada vez es más complicado.
Y sin embargo, la poesía es reflexiva, ¿no? Uno lee una poesía y en torno a ella reflexiona sobre lo que le ha dicho.
Puede reflexionar, una poesía te puede hacer reflexionar, te puede hacer sentir algo, un tipo de sentimiento, ese sentimiento te lleva a pensar en algo parecido que te sucedió a ti. Tiene una esa función la poesía, la de remover ya sea conciencias, ya sea sentimientos y hacer que se calme un poco esta rapidez con la que vivimos ahora.
¿Nos puedes leer alguna otra poesía tuya?
Vale. Voy a leer una de la segunda parte de Inventario de Derrotas, que es la parte central del libro, que es la que habla de los fracasos.
Escuchamos.
Cansa esta lenta muerte de abrazar fantasmas, el ritmo monocorde de la almohada y sus agotados formulismos, el humo de este ducados que se extingue sin promesa de beso. Cansa sobre todo el recuerdo, caricias bajo la lluvia, música de sábanas, cadencia de sueños, todo se agota, agoniza, se acaba. Cansa demasiado el agónico canto de estos silencios que bautizaste con tu partida.
Precioso.
Gracias.
El libro está estructurado, me decías, en tres partes.
Sí, sería la parte central, que sería del que he leído este poema, que sería el inventario de derrotas. Sería el núcleo del libro, realmente, que es la piel muerta en sí, o sea, todos esos recuerdos. Está envuelto por la primera parte, que es el marco emocional en el que se disecciona un poquito la nostalgia, el dolor, cómo nos afecta. Y luego la tercera parte sería la parte de seguir hacia adelante, que es la mentira inmortal, cuando empiezas a buscar otra vez esa chispa, esa energía para seguir adelante.
¿La encuentras al final, esa energía? ¿Uno sigue adelante y encuentra la esperanza?
Pues yo creo que sí. En condiciones normales, el 98% de la gente sí que encuentra esa energía para seguir adelante, ya sea por un motivo amoroso, un motivo de trabajo, un motivo de que tienes una mascota y no quieres dejarla sola, no sé. Siempre encontramos algo que nos invita a no abandonar, a no rendirse.
¿Los poemas se piensan a la vez que se escriben y se leen? Me refiero, un poeta, como es tu caso, cuando ve algo, ¿lo piensa en palabras, piensa cómo lo formularía en una poesía?
En ocasiones sí, en ocasiones ves alguna imagen y se te queda grabada la imagen y a lo mejor no es inmediato, no es en el momento, pero puede que ese mismo día por la noche o una semana después esa imagen te siga rondando la cabeza y de la imagen vaya surgiendo palabras, vaya surgiendo la sensación que te produjo ver algo en cuestión. Entonces, no es exactamente inmediato, pero sí que tu cerebro en segundo plano va formulando el poema de lo que te ha sugerido esa imagen.
Tenemos la imagen, es una pregunta que le hacía también a otro poeta que entrevistábamos aquí en la radio hace un par de semanas, la imagen del poeta como ese ser pues un poco introspectivo, que camina por la calle con cierto despiste, quizá apuntando lo que ve en alguna libretita, esa imagen idílica, ¿no? De poeta solitario. Decía el poeta al que entrevistábamos, que era Fernando Pendones, que escribir poesía era el ejercicio que realizaba en soledad más gratificante.
Sí, también decía Jaime Gil de Viedma que el juego de escribir versos es un vicio solitario. Y realmente, sí, a ver, tú puedes ir por la calle, no es la versión o la imagen esa del poeta con su
cuadernito,
anotándolo todo, viendo una hoja caer, es muy propia del romanticismo. Sí. A día de hoy, casi todos los que lo hacen con el apartado de notas de su móvil, pero sí que a la hora de la verdad necesitas tu espacio, tu soledad y prácticamente estar incluso aislado de toda sensación externa.
¿Qué te ha llevado a ti a sacar la poesía de ti mismo y enseñársela al resto del mundo?
Pues después de muchísimos años, al final, yo creo que fue un empujón de una conjunción de casualidades, porque me vine a vivir aquí. hacia Palencia, un pueblito instalado que se llama Villa Muriel. Uh-huh. En Palencia había hay un grupo poético que se llama Diversos. Me acerqué un día simplemente por curiosidad, pues por conocer otra gente que también disfruta escribiendo. Resulta que ese grupo pues hacía lecturas públicas en bibliotecas, bares, floristerías. Me fui animando y a través de empezar con este grupo, pues ya la sensación de vergüenza que sueles tener antes de leer nada tuyo delante del público, pues se ha ido perdiendo, y 3 años después se ha plasmado en el libro que presentaré en una semana allí en Cabezón.
Te preguntaba también si la poesía, a raíz de esto que me comentas de leerla en lugares públicos, se ha ido, digamos, democratizando en este sentido, introduciendo cada vez más en la sociedad, porque antes parecía que ocupaba las baldas de la parte de arriba de las bibliotecas y nadie la consultaba, ¿no?, en la sección de poesía.
Sí, es la lacra que acompaña a la poesía desde hace prácticamente siglos. Uh-huh. Que tiene una lacra de que es elitista, de que solo un porcentaje muy pequeño de la población puede llegar a alcanzar, desentrañar todo lo que te quiere decir un poema. A día de hoy, pues la poesía ya no está tan recargada como hace años. Es una poesía más accesible. Se están haciendo esfuerzos por acercar la poesía a pie de calle. Como ya sí. Te digo, este grupo de aquí de Palencia, Diversos, que hay en Valladolid, su organización de pulmón, que sacan la poesía a la calle, incluso a pie de calle directamente con un micrófono y un altavoz portátil, y la gente está empezando a perder el miedo a enfrentarse a poemas. Incluso una vez que te ven recitar en la calle, te oyen, te entienden, dicen, me ha gustado o no, depende, se animan incluso a salir ellos a recitar sus propios poemas que a lo mejor llevaban en el cajón de su habitación 30, 40 años. Se están dando cuenta de que la poesía no tiene por qué ser para una élite, la poesía es para todo el mundo. Y todo el mundo que sepa sentir puede entender poesía.
¿Hay que leer mucha poesía para entenderla?
Para entenderla, yo creo que no es intrínsecamente necesario, pero es muy, muy, muy recomendable. Cuanto más leas, más consciente vas a ser de los mecanismos que van por detrás de un poema. Y cuanto más leas, obviamente, mejor vas a escribir, mejor vas a poder plasmar lo que tú sientes y mejor vas a entender cómo otro ha plasmado lo que siente. Yo creo que leer, no solo poesía, leer en general es necesario, recomendable e indispensable, casi diría.
¿Qué sentiste cuando viste este poemario Piel Muerta la primera vez en tus manos? Todas esas poesías agrupadas, digamos.
Pues fue una especie de alegría y temor a la vez. O sea, fue un sueño cumplido, es decir, por fin ya tengo un libro de poesía, y lo siguiente es, Dios mío, esto ya no me pertenece, en el momento que alguien lo lea ya va a ser suyo, ¿qué va a pensar de él? ¿Tengo que defenderlo? ¿No tengo que defenderlo? Pues es una responsabilidad también decir, me estoy entregando algo a alguien y espero que le merezca la pena no hacerle perder el tiempo. Entonces es una sensación ahí entre medias de alegría y temor.
Y pensar que ese poemario acompañará a mucha gente en la mesía de noche, ¿no?
Eso espero. Y
en la de no día.
No solo que le acompañe, sino que pase a formar parte de él. Que se queden con un verso o con una idea, el libro ha cumplido su función.
Dudu, antes de despedirte, léenos otro poema, por favor.
Vale. Voy a leer uno de la tercera parte de La mentira inmortal, que es volver a buscar el amor, aunque está teñido de un poco de cinismo y de desengaño por todo lo que trae la segunda parte de Fracasos.
De acuerdo.
Voy a leer uno que dice así. Empezar, de nuevo, algo que nunca acaba. La espiral infinita que no lleva sino al primer sueño, a la primera utopía. Todo círculo es igual al anterior, complejas versiones del original. Empezar, de nuevo, el juego insano de construir el amor.
Yo creo que nos has dejado a todos la miel en los labios para no perdernos esa presentación que tendrá lugar el próximo viernes día 10 en la librería Sancho Panza de Cabezón de la Sal.
Ahí os esperaré a todos con los brazos abiertos.
¿Con ganas y un poco de miedo escénico o no?
Pues sí, porque además ya sabes lo que dicen, que nadie es profeta,
profeta
en su tierra.
En su tierra.
O sea que voy con mucha ilusión y también con mucha más responsabilidad que si lo presentara en Tombuctú.
Claro. Pues que vaya muy bien y ya sabes, aquí estamos para tu próximo poemario. Dudo, gracias.
Un placer, muchas gracias a ti.
Gracias.
Grúas y Transportes Toro cambia de dirección. Para darte un mejor servicio, nos encontrarás en las naves que están junto al aparcamiento del poblado cántabro.